Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, así se llama, así de largo es el título, la conocemos por sus siglas con SABIC, ha repudiado el accionar del hospital de Tartagal en el tratamiento de la paciente Aldana Kiko. Ustedes recordarán, esta adolescente huichí que falleció esperando que les traigan por cesárea un feto que estaba muerto y que originó además muchas protestas por parte de las comunidades originarias respecto de cómo es la atención sanitaria que reciben. Por eso es que estamos en comunicación con la titular de la CONSAVIC, Perla Pregollín, que está en línea. ¿Qué tal, Perla? Aquí Laura Urbano, Melina Sola, Martín Van Damme, te estamos saludando.
¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias, Perla, por esta comunicación. Bueno, ustedes han manifestado el repudio y ¿cuál es por allí el accionar que queda de ahora en más o cómo evalúan esta situación, además, que se ha dado con Aldana, ¿no? Esta chica de 18 años solamente que estuvo agonizando 12 horas y lamentablemente falleció.
Sí, a mí lo que me interesaría primero es encuadrar o enmarcar esta situación, porque hay muchas variables que se cruzan, ¿no? Por empezar, la interseccionalidad que le jugó tan en contra a Aldana, porque ser mujer, ser pobre y ser huichí no es precisamente un pasaporte a la felicidad en este sistema. Las mujeres en general no sabemos, las pobres lo saben más, y las pertenecientes a comunidades originarias ni hablar. La CONSAVIC se enfocó en esta situación por la violencia obstétrica que conlleva. Y por eso me parece fundamental decir en qué consistió la violencia obstétrica, aunque yo no haya estado parada mirando el accionar del equipo o del personal médico. Cuando hay una ley nacional, que es la ley de parto respetado, que consagra el derecho de las mujeres a parir libres de violencia, y que se entiende por libre de violencia, lo establece claramente la, digamos, no solo la reglamentación de esa ley, sino también una ley nacional muy comentada en estos últimos años, que es la Ley de Protección Integral, que algunos y algunas llaman ley de violencia contra las mujeres. Obviamente no es una ley de violencia. La violencia obstétrica, en el caso de Aldana, consistió fundamentalmente en no escuchar a la mujer respecto a la forma de parir. Pongamos las cosas en claro. Las mujeres que hemos parido sabemos que no es algo sencillo, que un parto puede traer felicidad cuando el hijo o la hija está vivo, etcétera, etcétera. Pero no es fácil. ¿Con qué aliciente una mujer que tiene un feto muerto va a atravesar la situación de dolor, de estrés que representa un parto? Ella pedía algo que incluso en este momento se está discutiendo como causal de, digamos, de violencia en el duelo perinatal, es tener acceso a una cesárea, no atravesar el proceso de parto cuando el resultado de ese proceso no va a ser un o una bebé que te sonría y que se convierta, que sea tu hija o tu hijo.
Perla, hay que agregar además la situación de especial vulnerabilidad en que nos encontramos las mujeres al momento de parir. O sea, es un momento en que estamos especialmente vulnerables y que si no se respetan estas leyes, digamos, pueden ocurrir situaciones tan trágicas como esta, y además teniendo en cuenta la edad de la niña.
Ni hablar, pero no solo esto. Es terrible este caso, por eso nos conmovió tanto, porque además era una muchachita en situación de vulnerabilidad por tener que parir, en situación de dolor por portar la muerte en el vientre, y en situación de soledad, porque para poder parir se tuvo que ir a Caratagal, lejos de su comunidad, entre otros atropellos a los derechos humanos.
Perla, ¿se puede cuantificar de alguna manera, obviamente no se puede cuantificar, pero se puede tener una dimensión de a qué cantidad de mujeres puede alcanzar la violencia obstétrica, en qué regiones se registra por lo menos más hechos de este tipo, denuncias por lo menos?
Mira, lamentablemente la violencia obstétrica la hemos padecido casi todas las mujeres, sin tener registro que era violencia.
Claro.
Que lo estábamos pasando, naturalizando la situación. La gran mayoría de las mujeres es víctima de violencia obstétrica. Incluso en algunos sectores de salud, no digo de Salta porque no conozco eso, no he recibido denuncia específicamente sobre esta cuestión en Salta, pero sí en La Pava, por ejemplo, hay sectores de salud, clínicas, que te cobran un plus para que tengas acceso a un parto respetado.
Eso no tendría que suceder, no es sancionable, pregunto, perdón.
Pero claro, ¿qué significa esto? Que todo el resto de los quienes no pagan eso están expuestos a un parto con violencia,
claro,
un parto sin respeto, hasta tal punto está naturalizado que no es peor. Mirá, te puedo contar las respuestas que me dan representantes de la Corporación Médica Hegemónica, porque si bien no todos los médicos y médicas, ni todos los integrantes de los equipos de salud son violentos o desconocen el marco normativo, hay un amplio sector de médicos y médicas y de restantes profesionales de la salud que consideran que no ven la violencia a tal punto que se enojan conmigo porque me quieren explicar de que ellos están formados para dar vida, para dar bienestar, que cómo se me ocurre, que es muy fuerte, me han llegado a decir la palabra violencia. Por empezar, no la puse yo, la pone la ley.
Claro.
Y quienes creen que pueden estar por encima de la ley, incurren en este tipo de conducta. Lo que pasó con Alzana, de dejarla horas y horas y horas en un trabajo de parto sola, de un feto muerto.
Es tremendo.
De un feto muerto. Yo parí tres hijos con Génere, querida. Parí tres hijos. Cuando con el primero me dijeron que los latidos no se escuchaban bien, me desestructuré totalmente. Al miércoles con el parto controlado, consciente, qué sé yo.
Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta necesaria capacitación? Porque uno entiende que médicos y médicas tienen que ser, o deberían por lo menos, ser capacitados en el marco de la ley de parto respetado. ¿Hay capacitaciones? ¿Hay apertura a las capacitaciones? ¿Hay responsabilidad de las carteras sanitarias a nivel provincial y también, vamos a decir, nacional, para avalar o enmarcar estas capacitaciones de médicos y médicas?
No demasiado. Sí, pero es una tarea fuerte que me he planteado para este 2022, no porque no lo vengamos intentando, sino porque la pandemia dejó así blanco sobre negro la soledad, pese a la compañía que pueda haber, la soledad la vulnerabilidad, la casi exposición a la tortura que tenemos las mujeres al momento del preparto, parto y posparto. Si antes estábamos convencidas que era imprescindible poner en la agenda pública las consecuencias de la violencia obstétrica, después la ley que se sancionó el mismo día que se legalizó el aborto, la ley de los 1000 días, sancionada bajo este gobierno con el Parlamento electo en el 2019, esa ley establece claramente la importancia que tiene para la cría el tener un parto libre de violencia. Vos sabés que hasta se producen enfermedades, entre comillas, físicas en el futuro de las personas producto de cómo se ha desarrollado el parto. Entonces, si nos llenamos desde la salud hablando, si nos llenamos la boca hablando de prevención, ¿qué prevención más importante podemos llevar a cabo que ocuparnos de las mujeres embarazadas y de su tránsito por el preparto, parto y posparto, como para que esas niñas y niños tengan una vida saludable o lo más saludable posible?
Perla Prigozhin, le recordamos a la audiencia que hablamos con Perla Prigozhin, titular de la CONSAVIG, sobre el caso de Aldana Akiko, esta niña, esta joven de 18 años que falleció luego de tener tantas horas ese feto muerto en su vientre. ¿Qué acciones sabes que está por tomar el Ministerio de Salud respecto a este médico tocoginecólogo Patricio Parra Marín? ¿En qué situación está el médico acusado?
Todavía no he podido tener contacto con el Ministerio de Salud de Salta. Estoy segura que en esta semana vamos a poder contactarnos. Ya en nuestra declaración, nosotras desde la CONSAVIG nos pusimos a disposición para capacitar o sensibilizar, aunque sea, a los integrantes de los equipos de salud, que me permito aclarar brevemente esto, no son solo médicos y médicas. Quienes tienen que estar capacitados son desde la persona que está en la admisión hasta la que está en el egreso, las mucamas, el personal administrativo, las enfermeras y enfermeros, todos. Todos, absolutamente, y nosotros estamos, pienso, por la verdad, por lo que me enteré por los medios, el Ministerio de Salud de Salta está poniendo mano en esto, sobre todo porque me han contado las organizaciones de mujeres de Salta que esto es reiterado en el hospital de Tartaral, y ni que hablar respecto de las comunidades originarias. Yo digo, parecería que la existencia de leyes y que esté consagrado en la Constitución el derecho de las comunidades, el derecho de las mujeres, fuese una pintura abstracta que en la cotidianidad no se da. Creo que el Ministerio de Salud ya inició un sumario administrativo, o por lo menos las investigaciones necesarias. Me dijeron que desde el mismo hospital se había actuado con cierta rapidez. Espero que esta sea una lamentable coyuntura para que la CONSAVIG se ponga en contacto más estrecho con el Ministerio de Salud de Salta y podamos trabajar en conjunto respecto a las capacitaciones.
Muchas gracias, Perla, por esta comunicación.
No, no hay por qué, gracias a ustedes.
Perla Prigozhin es la titular de la CONSAVIG, así se la conoce la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género.
Una cuestión más, Parra Marín había sido denunciado ante el INADI en el 2020.